La mejor línea de electrodomésticos Smart la tiene en Yuta. Televisores, aires acondicionados y termotanques.
Sí, en Yuta tiene termotanque Smart. Pensalo, ahorrás mucho con un termotanque Smart en Yuta.
Renová, actualizate. Tenés que conocer toda la línea Smart en Yuta. Televisores, aires acondicionados, aires portátiles y termotanques.
Llevá la temperatura ideal, estés donde estés, controlando y programando todo desde tu smartphone con la app de Yuta.
Una compra Smart siempre es en Yuta. En Yuta,
toda una vida contigo.
Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
Y ahí lo tenemos, Astor Piazzolla de fondo, porque se cumplieron 100 años de su nacimiento el pasado 11 de marzo y Alejandro Jiménez, el Sensei, va a contar un poco su historia.
¿Cómo andan? Sí, efectivamente, el músico argentino llegó a los 100 años, bueno, de su nacimiento, que se cumplieron el día jueves, y estábamos escuchando la suite Punta del Este, ¿no? Que él la compone por encargo del Centro de Artes y Letras de Punta del Este, que estaba dirigido en ese momento por alguien que es muy conocido, que es la señora Mercedes Jauregui de Gatás, para los íntimos, Mecha Gatás, ¿no? Mecha. Esta también es, esta es una versión de Piazzolla, pero también hay una versión de una conocida película que es 12 monos del año 1996. Tiene una versión que no es la de Piazzolla de esta suite que compone precisamente en Punta del Este. Vamos a ver al final que era un gran admirador de Punta del Este, ¿no? Era un gran enamorado, él decía, de Punta del Este. Y es un poco conocido porque fue el hombre que revolucionó el tango, sin ninguna duda, que cambió el tango, ¿no? Este nació el 11 de marzo del 21 en Argentina, padre de ascendencia italiana, y con 4 años se va a Nueva York a vivir a Manhattan. Estábamos hablando recién, sí, en la tanda de Nueva York. Se va con su padre, que es Nonino. Después él va a escribir Adiós Nonino, que es de las principales piezas que él escribió.
Se va con toda su familia a Nueva York a buscar oportunidades, claro, ¿no? Se habían quedado algo sin trabajo.
Era peluquero, el padre, y allí en la Gran Manzana le compra un bandoneón por $18 a este niño, que vamos a ver que con 13 años nada más conoce a Gardel, ¿no? Mira. Astor Piazzolla.
¿Sabes por qué? Sí. Vamos a repasar,
sí,
esa anécdota.
Sí, Andrés Parrado, que es un historiador y bailarín de tango, nos va a contar esa anécdota que es muy jugosa de ese encuentro del niño con aquel consagrado en el año 34, o sea, el año anterior a la muerte del Zorzal criollo.
Un año.
Así que lo escuchamos, Andrés.
El encuentro entre Gardel y Piazzolla se produce en el año 1934, cuando Piazzolla vivía con sus padres en Nueva York. Nonino, así apodaba Piazzolla a su padre, a Vicente Piazzolla, se enteró de que Gardel estaba parando en Nueva York, donde residía mientras filmaba la película El día que me quieras, en Long Island. Se le ocurre entonces hacerle un regalo. Vicente Piazzolla hacía unas esculturas talladas en madera y le quiere regalar a Gardel una de un gaucho tocando una guitarra. Piazzolla es el encargado, Astor Piazzolla es el encargado de llevarle a Gardel este regalo. Cuando entra al edificio donde Gardel estaba parando, se cruza en el ascensor con Alberto Castellanos, maestro pianista que era director musical de muchas de las películas que Gardel estaba haciendo en Estados Unidos, y también era quien llevaba al pentagrama las composiciones de Gardel. Lo encuentra en el ascensor y le explica que trae un regalo para Gardel. A Alberto Castellanos le viene muy bien, porque él tenía que reunirse con Gardel, y Gardel estaba durmiendo todavía, eran eso de las 11 de la mañana. Entonces le pide al pequeño Piazzolla que por favor entre por el escape de incendios, esas famosas escaleras de incendios que tienen los edificios neoyorquinos, y que entre por la banderola y lo despierte a Gardel porque él se había olvidado de la llave. Así lo hace Piazzolla y entabla una conversación con Gardel. Gardel lo invita a desayunar y, bueno, producto de esa amistad es que Piazzolla participa, invitado por Gardel, en la película El día que me quieras, haciendo un personaje infantil muy breve donde interpreta a un canillita. Pero luego de esto viene, y esta es una de las aristas más interesantes de esta amistad entre Piazzolla y Gardel, la invitación para participar en la gira latinoamericana que Gardel va a realizar luego de terminar su famosa película El día que me quiera. Bueno, ante esto los padres dieron la negativa, los padres de Piazzolla no lo dejaron ir a Piazzolla con Gardel en esa gira latinoamericana, y esto determinó que Piazzolla tuviera por delante toda su vida y su posterior trayectoria, porque como sabemos la vida de Gardel se trunca en la ciudad de Medellín en el trágico accidente aéreo del 24 de junio de 1935.
Mirá cómo lo despertó.
Sí, se dan cuenta, por la ventana. Ahí está, pero que después pudo haber muerto en el accidente, tremendo, ¿no? Del 24 de junio del 35, si es que los padres, porque era menor, tenía 14 años, 15, no, 14, y se niegan a que vaya, ¿no? Además, a un ambiente, obviamente, que siempre son ambientes artísticos, no son para un niño de esa edad, ¿no?
Él tiene una vida, Astor Piazzolla, a él también que le gustaba contar en las entrevistas esas anécdotas épicas, sí, como, por ejemplo, llegar a despertar a Gardel y que Gardel lo escuchó tocar el bandoneón y que en realidad al principio lo criticó, pero al mismo tiempo lo invitó a la gira. Y le tocó el bandoneón a Gardel porque en realidad había un piano y el piano estaba desafinado. Entonces dijeron, bueno, si hay un bandoneón, que alguien toque el bandoneón. Ah, está, el nene toca, dale. Y ahí tocó.
Era como descartado.
Exactamente, pero además también está el tema de que le hizo de traductor muchas veces. Claro, dominaba los dos idiomas, ¿no? Bueno, en Nueva York también conoció el jazz, ¿no? Que influye en su obra. Conoce con un vecino que escuchaba Bach, la música clásica, que también va a influir en su obra, ¿no? Y en la adolescencia retorna a Argentina, ¿no? Y ahí es que empieza su carrera de músico, vuelve, bueno, clase con Alberto Ginastera, que era un destacado músico argentino, e integra orquestas con 18 años, la de De Caro, la de Mafia, la de Pugliese, la de un uruguayo, Alfredo Gobi, de Paysandú, pero la gran puerta se abre con el gordo Aníbal Troilo, ¿no? Allí es arreglador de la orquesta de Troilo con solo 18 años en el año 39. Y armó, o sea, y realmente...
Un prodigio, ¿no?
Sí, claro. Y varios de los temas que se tocaban los arreglaba precisamente Piazzolla en esa relación que va a tener con Troilo. Obviamente que Troilo sabía que era una potencia y va a haber un choque un poco de trenes porque este pibe ya estaba vislumbrándose como una estrella. Por lo que se va de la orquesta de Troilo en el año 44, 1944, arma su propia orquesta, pero ya desde ese momento hay algo que va a marcar a este músico argentino. Odiaba eso del tango del compadrito y el farolito, ese tango...
Característico, podríamos decir.
Claro, que él decía que el tango no debe ser folclore ridículo para distraer turistas, o sea, como diciendo... No debe ser una cosa
polémico.
Armada. Es lo que pasa muchas veces, se arma, hasta uno va a Buenos Aires, por ejemplo, y ve algo que está armado, una cosa que es bastante...
Como de época.
Ahí va, edulcorada, que... Bueno, él decía que eso no, estaba en contra. Bueno, en el año 54, 1954, estudia música en París, ¿no? Con una maestra que es Nadia Boulanger, que es, parece que va a marcar su vida con respecto a lo que era... tocar el bandoneón, realmente el bandoneón un instrumento de origen alemán que entra tarde al tango. Primero era con guitarra, el tango y piano, después entra el bandoneón. Vuelve a Buenos Aires en el 55, ¿no? Y ahí se genera lo que él llama la revolución en el tango, o en alguna entrevista dijo así con un tono porteño, el gran despiole, que ahora vamos a hablar de eso. Pero vamos a otro audio de Andrés Parrado en el cual habla de la ruptura. ¿Qué pasa a partir de que este hombre empieza a componer y que lo llegan a llamar el asesino del tango? Vamos a escuchar.
La música que hace Astor Piazzolla a principios de los años 50 es definitivamente una ruptura porque genera, bueno, un corte con la línea evolutiva tan prolija que traía el tango desde principios del siglo XX hasta los años 40, donde explota con la época de oro del tango y todas las orquestas famosas con estilos definidos. Piazzolla de alguna manera tiene un rechazo, una especie de aburrimiento, de ganas de revolucionar todo aquello que era, bueno, el tango tradicional y los aspectos armónicos del tango. Por eso también es muy discutido, porque se considera que es una música que tiene influencia, bueno, principalmente del jazz, también en algo de la música brasilera, pero que sobre todo rompe con las formas tradicionales del tango. Esto molesta mucho al público tanguero, sobre todo en Buenos Aires, y también a sus colegas, los músicos de tango de la escuela tradicional, digamos. También se aleja de lo que es el tango evolucionista, el tango vanguardista de aquel momento. A Piazzolla, más que un vanguardista, se lo considera directamente una ruptura con lo que venía antes. Pero en Montevideo hemos dicho que tiene una mayor aceptación. Prueba de esto son, bueno, cuando Piazzolla vuelve en aquel momento, en 1954, había estado en París, se había tomado clases con Nadia Boulanger. Piazzolla ya estaba un poco decidido a alejarse de lo que era el ambiente del tango, se había dedicado a la composición de música académica, y Nadia Boulanger, al escuchar su tango triunfal, lo incita a que vuelva a hacer esa música, que esa era la música que él no podía dejar de hacer porque era la música que tenía alma. Bueno, Piazzolla, después de ese viaje a París, pasa por Montevideo, se reúne con sus amigos montevideanos en el Club de la Guardia Nueva. Allí estaba Horacio Ferrer, entre tantos integrantes, fundadores. Y llega a Buenos Aires y arma el famoso Octeto Buenos Aires, que tuvo mucha resistencia. Realizaban conciertos gratuitos para difundir esta nueva formación, que rompía con la estructura de la orquesta típica, por supuesto. Y que, bueno, después de esos conciertos gratuitos pudieron acceder a hacer algún programa radial en vivo, pero no mucho más. Pero ojo que aquí en Montevideo, en el año 1956, en noviembre del año 56, realizan su primer concierto con entrada paga, y lo hacen en la Sala Verdi a lleno. Prueba de que la música de Piazzolla tenía más adeptos en la ciudad de Montevideo que en Buenos Aires. Vuelve a dar prueba de esto en el año 1961, en el Semanario Marcha, en el auditorio del Semanario Marcha, cuando Piazzolla reúne allí a más de 1000 personas entre el público que lo fue a ver.
Muy interesante el relato de Andrés, porque muestran aquello de, ¿se imagina usted? La gente manifestando en la puerta del teatro diciendo asesino del tango.
No, ¿no? Era profeta en su tierra, era más profeta acá en Uruguay.
Yo no lo sabía
que acá era un poco mejor aceptado.
Duda. Igual se decía, por ejemplo, mi papá me contaba, que lo vio alguna vez en vivo, de que, por ejemplo, en alguna sala, en Sala Verde, dice que en el año 58 hubo un toque muy, muy importante, y que llegaron a ver también gente manifestando, porque era como, a ver...
Ay, pero qué locura.
Como,
era
como una traición del tango,
claro.
¿No? Como
¿por qué no lo dejaban ser?
Claro, porque en definitiva
no vaya, no
decían ver estructuras,
claro, decían
y
que
ahí
no,
está la diferencia,
que no era tango,
claro,
la gente que era crítica, claro, decía que no era tango. Por ejemplo, ¿ustedes qué se imaginan en esa época? Tango, bandoneón, guitarra, piano, que incorpore una guitarra eléctrica. Década 60 estaba el rock and roll empezando,
claro,
e incorpora una guitarra eléctrica, o más adelante incorporar la batería. O sea, evidentemente...
Cosas que rompían la cabeza y los ojos.
Totalmente.
Re rockero también.
Ahí está, yo que soy una generación de rockero. La primera vez que lo vi en televisión, me acuerdo, en un canal, creo que Canal 4, no lo podía creer, me voló la cabeza. Digo, pues yo acostumbrado al rock and roll, ver esto era una cosa que digo...
Escuché en la película esta famosa que se llama Los Años del Tiburón, que es maravillosa.
Sí, sí, documental.
Es el documental, creo que ahí él cuenta en una grabación de su voz, dice Astor Piazzolla que era la época en la que el rock se estaba llevando a los bailarines, en realidad. Era muy difícil que las orquestas de tango tocaran para un montón de bailarines que quisieran bailar tango porque se estaban yendo para el rock. Las parejas se estaban yendo a bailar rock.
Sí, lógico.
Y entonces también los bailarines se le agarraban mucho contra él porque decían que el tango que él hacía no era para bailar.
Hasta la estética, Camila, por ejemplo, en el quinteto, él incorpora el bandoneón de pie. Uh-huh. El bandoneonista estaba sentado.
Claro.
O sea, era una estética moderna. O sea, evidentemente un visionario que va a globalizar el tango, ¿no? Lo hace una música universal, sin ninguna duda. Claro. Decíamos que estuvo en películas de Hollywood.
Pero que le valió también, como decíamos, ¿no? Resistencia.
Claro, típica, sin duda. ¿No? O sea, tuvo resistencia, tuvo gente que... Bueno, él varía aquello del 2x4. ¿Vieron ustedes que la forma tradicional de llamar el tango es el ritmo del 2x4?
Sí.
Él lo varía eso también. Hace un rato estuve hablando con Alberto Mañone, el destacado maestro, músico, sobre este tema. Él me decía que sí, que si bien no es el único que ha variado el 2x4, dice que sí, que hay manifestaciones de tango que lo han variado. Pero vamos a ver en estos últimos minutos su vinculación con Uruguay, ¿no? O sea, ¿por qué él quería al Uruguay y por qué quería después a Punta del Este, que es un poco su lugar?
Porque es argentino. Claro. Todos los argentinos
no,
aman
pero
Punta del Este.
Tenía, ahora vamos a ver alguna verdad eso, pero vamos a ver en el caso de Piazzolla algunos... algunas cosas o algunos señas de identidad. Él decía, por ejemplo, de la comparsita a pesar de ser un tango uruguayo, decía el peor tango que se compuso. Llegó a decir eso.
Acá en Uruguay, eso es increíble.
Resistió, no, claro. Y resistió la crítica. Hay que decir eso. Hoy alguien dice eso y lo mata, lo amasija. Bueno, no. O sea, claro, lo grabó, pero así lo grabó 4 veces y lo tocó muchos más,
bueno,
obviamente.
Tampoco tan lineales.
Ahí está. Él, vamos a ver, recuerdo haber hablado con Ramiro Carámbula, que era un gran estudioso de Piazzolla. Hablar eso de la sala Verdi con la gente afuera, en contra, adentro, la llena, la fonoplatea. Vamos a hablar algún día de las fonoplateas. El año que viene se cumple el 100 años de la radio, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de, por ejemplo, en Radio Nacional, en Palacio Salvo, la de Marcha, que recién dijo la calle Bartolomé Mitre, que la mencionó recién Andrés, ¿no? Y va a juntarse con otro uruguayo realmente exitoso, que es Horacio Ferrer, que recién lo mencionaba Andrés, ¿no? Y va a generar una obra, que es una ópera prima, que se llama María de Buenos Aires, que es del año 1968. Una ópera rock, era como una ópera rock, ¿no? Porque en esa época era la época, por ejemplo, de Herr, que fue una ópera rock muy conocida, sí, ¿no? En donde se tocaban temas, fíjense ustedes, estamos hablando año 68, se aprobó el aborto hace muy poco en Argentina, el aborto. Los hippies, los Beatles, la posibilidad de que el hombre fuera a la luna. Se hablaba en el 68, en pleno mayo francés, ¿se acuerda que hablamos alguna vez? Y, por supuesto, que con Ferrer les llega también un poco el enganche con el tango cantado, ¿no?
Y sí, allí, porque no hacían tango cantado, ¿no?
Sí, empezó allí con quien fue su pareja, Melita Baltar. Balada para un loco, 1979.
Sí, ay, qué tema, ese tema.
¿No? Le vamos a pedir a Terra, al amigo Terra, que cuando si tenemos un momento para el cierre, Balada para un loco, está bárbaro.
Genial.
¿No? Yo sé que estoy piantado. Chiquilín de Bachín. Preludio para un canillita, que es un tema con alegato social, porque sus temas también lo tenían, ¿no? Y llegamos, en estos últimos minutos, al amor que tenía por Punta del Este, ¿no? Era un enamorado de la península, llega por primera vez en el año 70, toca en La Fusa, que era un boliche con Abelita Baltar,
sí,
en un teatro de la Galería Sagasti también, y en el 80 compone la suite Punta del Este, que es lo que escuchábamos cuando empezó esta columna, ¿no? Lo que le lleva en el año 81 ese enamoramiento, ¿sabes lo que decía? Porque recién decía Paula, sí, todos argentinos, pero él decía, estoy enamorado de Punta del Este. Está cerca de Buenos Aires y lejos de los que no quiero ver. Decía así, clarísimo.
Entonces, y que se iba a las manos, ¿o no? Sí, creo que
era muy, sí, era muy difícil.
Se va a pegar.
Dice que era muy difícil para entrevistar también. Mucho que lo entrevistado dice que no era fácil, que era un
medio rebeldón.
Complicado, ¿no? Es como todo genio. Yo creo que los genios son así.
No, y también demasiado criticado, le gritaban cosas en la calle.
Ahí está, ¿no? Y compra el chalet, el casco, en la parada 22 de La Mansa en el año 64 del arquitecto boliviano Javier Querejasu, el que hizo también la azotea de Aedo, en terrenos de Littmann. También hablamos de Littmann cuando hablamos de los festivales de cine.
¿Dónde queda dónde queda
el Rincón del Indio, se llama la zona, parada 22
de La Mansa. Las Delicias, más capaz, ¿no?
22 de La Mansa, sí. Antes
de La Mansa, sí.
No, nos manda Norberto VH, que es gran astorista, no, astorista, piazzolista. Nos manda, astorista, claro, astorista
otra
de
Astori.
Suite Punta del Este fue dirigida. Piazzoliano.
Sí.
Suite Punta del Este fue dirigida por Mañone, el papá de Estela,
sí,
y Alberto.
Exactamente, hablé hace un rato con Alberto. El papá ahí tiene una gran colección de fotos.
Mirá.
Alberto, a quien le mando un abrazo y por supuesto que después le voy a mandar este link. Bueno, y a su vez también vamos a ver que hay una anécdota muy jugosa para los últimos minutos. Compra una casa que era un embajador, Gustavo Magariños. Se la vende, pero con una condición que se estableció en la escritura. La obligación de dar un concierto en el jardín para familia y amigos con un conjunto de no menos de 5 integrantes. O sea, tuvo que, le dijo Magariños, te vendo la casa, pero vas a tener que hacer un concierto para mi familia y amigos.
Claro. Si
o sea que es una transacción, le pagó también en gran parte en especie, como quien dice,
sí,
pero por imposición del vendedor, ¿no? Fue muy curiosa esa anécdota que muestra también, por supuesto, su relación con la pesca del tiburón. Venía de diciembre a marzo a Punta del Este a partir del año 81.
¿Quiere un hombre de, o sea, hizo fortuna, hizo dinero en vida?
Yo creo que sí, sobre todo el derecho a autor. Por ejemplo, Adiós Nonino, que compone en el año 59 cuando se muere su papá. Él estaba en gira y se entera la muerte de su padre. No había comunicaciones como hoy y compone Adiós Nonino. Y vamos a ver.
Es la canción más linda.
Y por supuesto que, bueno, gran admirador, por ejemplo, llega a tocar esos años con Julio Frade. Con Frade. Que,
ah, mirá.
Sí, y, Frade es impresionante.
Sí, yo no sabía que
todo el mundo.
Y gran admirador de Luis de Mateo, otro gran bandoneonista uruguayo.
Nos manda María, sí, buenos días, sí. Les mando beso grande. A ustedes no se imaginan a mi papá, tanguero de ley, guitarrista, criticando ensañado a Piazzolla. Le costó mucho, pero al final supo apreciar la genialidad. Claro, era músico y pudo romper sus propias estructuras.
Exactamente. Claro. Y se va a ir, y se iba a pescar en barco, porque le gustaba la pesca al tiburón, ¿no? Se iba con Daniel Rabinovich, el de Leloutier, que falleció en el 2015, ¿no? Eran muy amigos. Y con un señor Dante Rinaldi, el barco se llamaba Dante, compone una obra que se llama Escualo, el tiburón es un escualo, y está el documental que hablaba recién Camila, un documental que se llama Los Años del Tiburón, no está, lo busqué en YouTube entero, hay tráiler, o sea...
HBO, ¿sí? En HBO, si alguien tiene el streaming de HBO, ahí lo pueden encontrar. El tema Escualo, ahí es la pesca del tiburón, acá nos mandaba Raúl.
Sí, como ven, tiene una gran repercusión, incluso si vemos, hay distintas edades también por ahí. Para terminar, en agosto del 90 tiene una trombosis en París y eso ya lo deja postrado hasta que el 4 de julio del 92, con 71 años, se muere en Buenos Aires, ¿no?
Pero tuvo una vida intensa.
Muy intensa. Algunos que lo critican dicen que creía en la revolución artística y no en la social. Él decía, por ejemplo, algunos lo acusaban en sus últimos años de ser, por ejemplo, menemista, por ejemplo. O sea, él nunca tuvo una afiliación política, partidaria, clara. Sí, era un...
Jugaba para él.
Pero desde el punto de vista artístico, era un revolucionario, sin ninguna duda, ¿no? O sea, y genera la cultura y el tango un antes y un después, sin duda.
Totalmente.
Va a ser,
sin lugar a dudas,
un visionario. Hay una serie de actividades acá en... Bueno, hubo en Buenos Aires, que hablan en Argentina, pero también acá, recordando a Astor Piazzolla, que si tenemos dos minutos nos vamos con algo, ¿sí? Terra... Y Vanessa andan por allí. Muchas gracias.
Este es con el polaco. Esto es Balada para un Loco con el polaco Goyeneche, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir escuchando Balada para un Loco. Para cerrar esta columna de colección.
Gracias, Ale, nos encantó.
Bueno, por favor, muchas gracias.